Florencia Giannoni, ella es licenciada en genética, graduada de la Universidad de Morón en la provincia de Buenos Aires y también es becaria doctoral en el CONICET. Pero en este momento, en el CONICET, en la parte de lo que es energía atómica, más bien en la Comisión Nacional de Energía Atómica, pero ella en este momento nos va a hablar sobre un importante evento que se va a realizar este fin de semana que tiene que ver con las mujeres y la energía nuclear. Licenciada Giannoni, muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo está?
Licenciada, cuéntenos sobre este evento que tiene que ver con la mujer y la energía nuclear, un festival online que se llama Átomos para el Clima.
Exacto, sí. Te cuento, yo pertenezco desde el año pasado a una organización que se llama Women in Nuclear, Mujeres en el Sector Nuclear. Es una organización a nivel mundial. Nosotros acá en Argentina tenemos nuestro capítulo, WIN Argentina. Y desde el año pasado que WIN forma parte de esta iniciativa que se llama Stand Up for Nuclear, es una iniciativa también global, la cual permite visibilizar, digamos, la importancia y los beneficios de la energía nuclear aplicadas a nuestra vida cotidiana. Y en ese sentido, tanto el año pasado como este año nos unimos a este festival y en Argentina le damos el nombre de Átomos para el Clima, ya que el principal, lo que principalmente queremos que la gente conozca son los beneficios que tiene la energía nuclear aplicada al medio ambiente y para solventar lo que sería la crisis climática. Este año el festival, por lo que ya conocemos que está pasando en todo el mundo, va a ser obviamente online. Y bueno, les cuento que ahí está promovido en las redes sociales de WIN también, si quieren entrar, por ejemplo, en Instagram es win-argentina, donde se pueden inscribir, va a haber un montón de charlas, va a haber, por ejemplo, también visitas técnicas virtuales a centrales nucleares, a centros de medicina nuclear. La verdad que está bueno, y en ese sentido también va a haber talleres con perspectiva de género, porque nosotros desde WIN lo que queremos mostrar o lo que queremos incentivar es la participación activa de mujeres en lo que sería el sector nuclear. Es para toda la familia, va a haber un montón de información útil, información novedosa, cosas que por ahí la gente no está muy al tanto, que se piensa una cosa y en realidad es otra, una sección que se llama Derribando Mitos, con el tema de las centrales nucleares y, bueno, demás cuestiones.
¿Cómo es esto también que vos hablás de la perspectiva de género en la ciencia, estos talleres que se van a realizar?
Claro, nosotros, digamos, lo que se visibiliza mayoritariamente, digamos, es que el sector nuclear es un sector en el que hay mayor cantidad de participación masculina, digamos. Si bien en los últimos tiempos se fue incorporando mayor cantidad de científicas, mujeres, sigue siendo un sector bastante masculino. Entonces, lo que se quiere promover con estos talleres y todo con esta iniciativa es que las chicas, más que nada jóvenes, se animen a estudiar carreras vinculadas a la energía nuclear, en realidad vinculadas a todo lo que sea científico-tecnológico, obviamente, pero carreras vinculadas más a lo que es el sector nuclear, obviamente desde nuestra parte, porque, bueno, realmente es un campo súper amplio con muchísimas aplicaciones y en la cual está bueno que esté la perspectiva de las mujeres y que puedan participar y que se animen, o sea, que uno no se cohiba porque, no sé, por eso de qué dirán, ¿no? Una mujer en lo nuclear, ¿qué tiene que ver? Así que, bueno, es más promover la participación con equidad de género.
¿Cómo podemos funcionar dentro de este nuevo campo que existe de la genética con la energía atómica?
En mi experiencia personal, cursando la carrera, por ejemplo, sinceramente yo estaba rodeada de mujeres. Sí. En el caso de lo que sería, no sé, más medicina, ciencias biológicas, hay una mayor participación de mujeres. En referencia a lo que vos decís, que por ejemplo las ingenierías, matemáticas, física, eso es más común ver mayor cantidad de hombres. O sea, de hecho, hace aproximadamente un mes participé de un seminario virtual en el cual hacía estas comparaciones de géneros en las carreras, de estudiantes, ya cuando uno es, hablando, ¿no?, siempre de carrera científica, cuando uno ingresa, por ejemplo, a doctorando, a postdoctorando, a ingreso a carrera, cuando sos investigador, si bien en algunas carreras es más la cantidad de mujeres que hay, siempre en los cargos más altos disminuye ese porcentaje, siempre es mayor el porcentaje de hombres. En mi caso, en mi carrera puntual en genética, nosotros al principio compartíamos con otras carreras como farmacia, bioquímica, éramos muchísima cantidad de gente, obviamente mayor cantidad de hombres. Luego cuando quedamos los estudiantes, digamos, particularmente de genética, ahí se fue viendo que siempre eran más mujeres, tanto los estudiantes como los profesores. Lo que sí yo siempre notaba era que, obviamente, los decanos, los directivos, en general, eran hombres. Nosotros, por ejemplo, en genética teníamos a la directora de la carrera que era mujer. Luego, cuando ingresé, yo trabajé en el INTA 2 años, y ahí tenía también tanto mi directora como la directora del instituto del que formaba parte en el INTA y bueno, los demás directivos eran todas mujeres, todas éramos mujeres. Y ahora, donde estoy ahora en la comisión, nosotros somos un grupo, por ejemplo, de 7 becarios y 6 somos mujeres. Y nuestra directora es mujer y la directora del instituto al que pertenezco también es mujer. Así que como que en mi caso estoy bastante rodeada de mujeres, pero sí tengo que resaltar que, por ejemplo, en lo que es la Comisión Nacional de Energía Atómica, a lo largo de su historia, que por ejemplo este año cumplió 70 años, sí. La comisión, a lo largo de todos esos 70 años, solo tuvo 2 presidentas mujeres. El resto fueron todos hombres. Entonces, bueno, yo creo que estamos, se está viendo una mayor participación de mujeres, pero pienso que digamos, como que está bueno que se animen y que vean que no hay un... O sea, digamos, como que hay que eliminar ese sesgo. Como que si uno tiene ganas, una mujer tiene ganas de estudiar, ¿por qué no lo va a hacer? O sea, siento como que se tiene que derribar ese obstáculo de decir, bueno, no estudio esto porque uy, tal vez no llegue, mirá, acá son todos hombres, uy, acá me van a decir qué hago. Y bueno, nada, uno se tiene que animar y se puede, porque se ve que se puede y se ve que hay una mayor cantidad de mujeres. Siento que tenemos que desterrar ese pensamiento.
Totalmente, porque encima siempre es como que se ha dicho que las mujeres en la ciencia no, de hecho tenemos un montón de científicas, salvo Marie Curie, que ella
pionera,
la pionera, pero que es como que de todas es la más famosa, pero después hay un montón de mujeres detrás, de grandes descubrimientos, de grandes teorías.
Sin duda.
Y vos, con el tema de la genética, ¿cómo es? Porque uno, a ver, si pensamos energía atómica, lo primero que viene a la cabeza son bombas. Medicina nuclear.
Tal cual.
Sí.
Tal cual.
Y que medicina nuclear, por ahí pensamos en los chinos, es como que hay demasiados mitos alrededor de esto. Pero tal ¿cómo cual. Sería poder fusionar entonces la energía atómica con tu especialidad?
Bien, esa era la segunda pregunta, me fui con el tema de género, ahora volvemos a más lo científico. En particular, el trabajo que yo estoy haciendo en mi doctorado es el diseño de nanomedicinas para el tratamiento del cáncer. En este sentido, tenemos en el laboratorio varias líneas de trabajo. Particularmente, yo lo que hago es integrar, por ejemplo, nanomedicinas para terapias génicas o llevando drogas oncológicas que van a ser lo que va a tratar el tumor, combinarlas con lo que sería la terapia radiante que todos conocemos, que se utiliza para el tratamiento del cáncer. Siempre les dan o quimioterapia o radioterapia a los pacientes de cáncer. Sí. Bueno, combinar esta quimioterapia sería con las nanomedicinas con la radioterapia. O sea, ahí tenemos una combinación. O sea, yo puedo llevar en la nanomedicina, por ejemplo, un compuesto que haga que las células cancerígenas, todas las células de nuestro cuerpo tienen defensas, ¿no es cierto? Sí. Cuando uno aplica una terapia contra el cáncer, esas células van a defenderse. Bueno, se estudia cuáles son esas defensas y lo que se hace es diseñar un compuesto que derribe esa defensa. Entonces yo la llevo en mi nanomedicina al tumor y cuando le aplico, por ejemplo, la radioterapia, esa radioterapia va a actuar sobre la célula cancerígena y no se va a poder defender esa célula porque yo le apliqué antes mi terapia génica en la nanomedicina. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos una combinación de lo que sería energía nuclear como radiación ionizante y lo que sería la genética en una terapia génica en una nanomedicina. Eso, por ejemplo, o sea, te digo el ejemplo de que yo estoy... en el que me estoy dedicando, digamos.
Sí.
Después, En el laboratorio hay otra línea, por ejemplo, que es la utilización de radioisótopos, que son compuestos radioactivos que emiten radiación, y eso es lo que nosotros transformamos en la nanomedicina. Eso es lo que va a ser inyectado vía intravenosa, que a un futuro esperemos que salga bien, en el organismo. O sea, de hecho, digamos, si uno va a hacerse, por ejemplo, una resonancia con contraste, recibimos, ¿no? Gadolinio, es un compuesto también radioactivo. Cuando uno va a hacerse una radiografía, recibe radiación. O sea, está muy presente. Tal vez falta esta como difusión de decir, bueno, mirá, acá estaba la energía nuclear y no sabía. Mirá, acá estaba y mirá qué bien. O sea, como que también falta eso, ¿no? Como desmitificar muchas cosas y poder ejemplificar en la vida cotidiana los usos. O sea, de hecho, no sé, el sol es la mayor fuente de radiación que tenemos acá en la Tierra. Bueno, nada, es como que nosotros nos comemos una banana y estamos comiendo radiación, por ejemplo. Vamos a ver un concierto, un recital, sí, y recibimos muchísima radiación de todas las personas que están presentes. O sea, es algo muy cotidiano y es algo que tenemos que tratar de difundir para ver los beneficios. O sea, se tiene que entender que la energía nuclear no es Chernobyl, ¿no? Que sí, no es que todo explota y que nos vamos a morir. O sea, se tiene que desmitificar eso, porque la realidad es que es una energía que está muy controlada. O sea, las centrales nucleares están sumamente reguladas, todo lo que se hace está regulado. Nosotros en el laboratorio tenemos miles de protocolos para trabajar con lo que es radiación, radioisótopos. No es que, bueno, uno llega y empieza a trabajar con eso, no. O sea, hay organismos reguladores, hay un montón de cuestiones que se tienen que llevar a cabo para poder trabajar de manera segura, obviamente.
Y ahí es donde ustedes usan esos trajes medios...
Claro. En realidad no, ¿viste? Porque es como nosotros, como trabajamos con dosis muy pequeñas, la verdad que tenemos, por ejemplo, no sé, puedo decir, de pantallas vidriadas con plomo, o sea, todo mucho, ¿viste? Plomo para aislar, y obviamente sí, guardapolvo, doble guante, antifaz, bueno, obviamente, eso sí. Los trajes esos no llegamos a esos, son más de centrales nucleares, nosotros mucho no, pero sí, o sea, obviamente que se tienen todos los cuidados.
¿Cuál es la diferencia entre la energía nuclear y la energía atómica?
¿Vos es lo tenés? Mismo.
Es lo mismo.
Es lo mismo, son dos formas de llamarla. O sea, la energía nuclear es lo que proviene de la fisión o fusión de los átomos. Entonces se lo puede llamar energía atómica o energía nuclear. Es lo mismo, digamos, son dos formas de llamarlo.
Bien, porque eso es como que uno también piensa, ¿no? La energía nuclear o la energía atómica, esto que estamos hablando, siempre como relacionados con bombas, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el límite de esto que es bueno o que es malo? ¿Y cómo es aplicarlo a la medicina?
Claro, es lo mismo, pero tiene diferentes aplicaciones. O sea, la energía proviene de lo mismo, pero bueno, unos lo usan para el mal y otros para el bien. Digamos, por ejemplo, en las centrales nucleares, digamos, el mayor uso de esta energía nuclear atómica obviamente es la producción de energía eléctrica. Digamos, algo que quiero destacar y que de ahí viene la iniciativa esta de Standards for Nuclear y Átomos para el Clima, es que la energía nuclear es la única energía limpia, digamos. Es cuando se produce esta energía nuclear, cuando nosotros la transformamos en energía eléctrica, por ejemplo, no hay una combustión, no hay una carbonización, que por ejemplo lo vemos cuando utilizamos, no sé, todo lo que es energías provenientes del petróleo, es una energía limpia. Entonces es la única, dicho así como llevándolo al extremo, es la única que nos va a salvar de la crisis climática, partiendo de esa base.
Sí.
Nosotros en el evento vamos a tener varias charlas de varias especialistas contando sobre esto, desmitificando un poco las cosas, llevándole a la gente un mensaje más esperanzador y como que de conocimiento también general, porque yo creo que, como te dije previamente, uno de los mayores problemas, por decirlo de una forma, es que al no tener la información, una información certera, se piensa una cosa y por eso se la tiene ahí como una energía mala. Entonces yo creo que hay que sacar eso, hay que empezar a difundir todos los beneficios, todas las aplicaciones, y bueno, a partir de eso, como que la gente, obviamente, cada uno tiene su propio pensamiento, obviamente, pero bueno, lo que yo quiero llevarle, o sea, el mensaje que quiero dejar es que la verdad que es una energía que tiene múltiples aplicaciones, o sea, muchísimas, y en cosas que nosotros ni sabíamos y que son sumamente beneficiosas para la sociedad en sí, para el conjunto de todo.
O sea que la energía nuclear nos puede salvar de seguir perjudicando a nuestra casa común con la contaminación y también puede salvar nuestros cuerpos cuando se puedan realizar tratamientos.
Totalmente. Vos bien lo dijiste. O sea, fíjate que una cosa, la otra, de hecho, por ejemplo, una aplicación que por ahí no es tan conocida es, por ejemplo, la irradiación de alimentos. Cuando uno irradia alimentos, lo que sea, frutas, verduras, huevos, lo que sea, carne, lo que te imagines, obviamente que esto es controlado, una dosis controlada, esto está todo estudiado, disminuye la cantidad de patógenos que hay en esos alimentos y le aumenta muchísimo la vida útil a los productos. O sea, tranquilamente esto aumenta la capacidad. Uno compra, compras un tomate, sí, ¿no? ¿Cuánto te dura en el área? No sé, 2 días, 3 días, qué sé yo. Irradiado te puede llegar a durar muchísimo más y eso es como sumamente beneficioso porque vos tenés alimentos guardados que puedes distribuir por mucho tiempo. Que si los tenés cosechados recién, por ahí se ponen feos, se tiran, o sea, se desperdicia mucho. Esto disminuiría muchísimo el desperdicio de comida y bueno, esto se hace en varios países. La verdad que está bueno. Acá en Argentina, por ejemplo, en el centro atómico de Ezeiza, que es otro centro que yo sé, Conea tiene varios centros atómicos, ¿no? Entonces, sí. En el que se llama Centro Atómico Constituyentes, en el centro atómico de Ezeiza, que también está acá en Buenos Aires, se está estudiando cómo implementar eso. En algunos lugares lo implementan, de hecho, dato de color. Por ejemplo, acá en el supermercado en Buenos Aires se venden los maples de huevos que dicen irradiados. Como que, o sea, se está usando, sí. No es algo muy, muy conocido o muy diversificado, pero se usa y te digo que la verdad que me pareció increíble. Yo de muchas cosas me estoy enterando a lo largo de estos 5 años que estoy trabajando acá en la comisión, pero me parece increíble la cantidad de cosas que se pueden hacer, sinceramente.
Sí, encima uno piensa en radiación y lo ve como muy negativo, ¿no? Esta cuestión de como sí. Que la radiación no es amigable y menos aún en productos que nosotros los tengamos como de consumo para, claro, para vivir. Y acá, como para ir cerrando y no quitarte más tiempo porque tenés mucho trabajo ahí.
estamos complicados.
Estamos todos complicados. Dos cositas. Una, sí. El tema de la genética. ¿Por qué elegiste esta carrera? ¿Qué proyección tenés vos con respecto al crecimiento científico que pueda tener la genética? Y tal vez cuestionamientos, ¿no? O sea, ¿es tan así de que uno pueda pensar en la manipulación de una humanidad más sana en el futuro?
Mira, yo cuando decidí estudiar genética me imaginaba, imagínate, bueno, con 17 años eligiendo la carrera del futuro es como, no sabés qué hacer, ¿no? Yo sabía que iba para el lado de ciencias naturales. Cuando empecé a buscar carreras, vi que existía esta posibilidad y la verdad me pareció como que uno, si puede conocer la base de la vida, por decirlo de alguna manera, se podían llegar a hacer muchísimas cosas. Yo me imaginaba como algo, como las películas, ¿viste? Bueno, cuando sí. Es chico se imagina esas cosas. La verdad que mientras fui estudiando a lo largo de esos 5 años, descubrí un poco qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, qué hay disponible, qué no. Yo cuando arranqué con lo que sería acá mi doctorado, sinceramente estoy muy contenta con el tema porque siento que es una de las cuestiones por la cual yo elegí mi carrera. O sea, tratar de solventar un problema con la genética, si se entiende, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos una enfermedad que es mundial, que afecta a muchísimas personas, que es el cáncer, y que si bien lo que sería quimio, radioterapia, lo que sería cirugía, por ahí funciona en la mayoría de los casos, por ahí en otras no funciona. No funciona y la verdad que no sé, es un problema muy grande y siento que con esto que estamos investigando combinando la genética con lo que te decía de la energía atómica y demás cuestiones, no sé, como que me parece muy bueno, me parece muy bueno. Y bueno, tenemos, o sea, la genética, por ejemplo, en Argentina, la verdad que hay varios laboratorios que se dedican a eso. Yo, digamos, el tema de o sea, llevándolo al extremo, no sé, de clonar personas y eso, no, o sea, siento que no sé, es difícil, ¿no? Porque ¿cómo lo regulás? O sea, hay siempre una cuestión que raya la ética, la moral de decir, bueno, pero estás clonando para el beneficio, y pero después está como lo de la energía atómica que te decía antes, tenés la bomba nuclear y tenés la medicina nuclear. Entonces, ¿cómo lo regulás? ¿Me entendés? ¿Cómo vos podrías sacar, por ejemplo, un decreto que diga, no, te estoy diciendo ejemplos, ¿eh? ¿No? Sí. Un decreto que diga, bueno, sí, a partir de ahora se pueden clonar personas para, no sé, para una, nace un, no, o por ahí no clonar, por ejemplo, modificar genéticamente un embrión, ¿no es cierto? Vos,
sí.
vos haces, por ejemplo, una fecundación in vitro, tenés un embrión, secuencias su genoma y ves que va a tener cierta enfermedad genética, cierta enfermedad hereditaria, lo que sea. ¿Estás autorizado para manipular genéticamente ese embrión y poder hacer que el día de mañana cuando nazca ya no tenga esa enfermedad porque vos le reemplazaste el gen que estaba defectuoso con el que estaba bien? Porque eso está buenísimo. Pero a ver, si eso está aprobado, ¿quién te dice que no puedan hacer algo malo? ¿Entendés? O algo que nosotros nos imaginemos que va a servir para algo malo. Es como siempre a lo largo de toda la carrera siempre pensé eso. Y de hecho hay varios, o sea, en varios congresos o algo también se habla un poco de este mito, de decir, bueno, ¿se va a poder el día de mañana modificar genéticamente? A ver, si bien hay cosas que se hacen hoy en día, pero siento que ese extremo, yo no sé si vamos a poder llegar a ese extremo, por esto que te digo de que me hace ruido la parte mala, siempre prevalece lamentablemente lo malo.
Sí.
O sea, es como que siempre se va a usar para, bueno, me da esa desconfianza, por decirte. No me imagino el día de mañana con algo así aprobado, porque siento que, como todo, va a servir más para lo malo que para lo bueno.
Ay, ojalá que no, que nunca llegue.
Ojalá que no, ojalá que no, porque siento que, como te digo, o sea, imagínate poder ver de antemano que algo va a estar mal y poder modificarlo con la genética para que esté bien. O sea, qué mejor que eso, ¿no? No sé, me parece como una herramienta buenísima, pero bueno, está el lado malo que me hace como pensarlo un poquito más.
Tal cual, tal cual. Florencia, por último, recordanos cómo participar entonces de este festival que se va a realizar online, Átomos para el Clima.
Perfecto. Les recuerdo, va a ser este sábado 19 de septiembre de 4 de la tarde a 7, se va a transmitir por YouTube. Hay un link de inscripción en el Instagram de Win Argentina, win-argentina. Cuando entran en la biografía van a ver un enlace, los va a llevar a un formulario de Google para que completen sus datos y se puedan inscribir en las charlas que les interesen. Es obviamente gratuito. Y bueno, la verdad que me gustaría que participen, más que nada para que puedan entender la diversidad de aplicaciones y que puedan sacarse las dudas que quieran, van a poder hacer las preguntas que quieran, se pueden comunicar conmigo sin ningún problema, pueden escribir en la página de WIN sin ningún problema, que si tienen alguna duda puntual obviamente se las resolvemos. Y bueno, me encantaría que formen parte. Y como mensaje final también les quisiera decir a las chicas, más que nada, chicos también obviamente, que se animen a ir por estas carreras, que está bueno y bueno, tratamos desde nuestro lugar de poder diversificar lo mayor posible para que todos se sientan cómodos en su lugar.
Licenciada Florencia Giannoni, muchísimas gracias por el tiempo que nos dio para Radio Unlar, para la columna de Solo sé que no sé nada.